Y ya saludamos aquí en COPE Ciudad Real al delegado provincial de Sanidad, Francisco José García. Bienvenido a la COPE.
Hola, buenos días, bien hallado.
Lo primero, hace muchos meses que no tengo el placer de hablar contigo. Me hubiera gustado preguntártelo antes, pero ya que te tengo hoy, te lo pregunto. Estamos en la segunda ola, pero yo me acuerdo mucho de la primera. Lógicamente, Ciudad Real, si tenemos en cuenta el número de fallecidos, los de Sanidad, que son 1.100, 2.000 son los del Tribunal Superior de Justicia, pero si tenemos en cuenta los de Sanidad y dividimos por 100.000 habitantes, fuimos la provincia más afectada de España y una de las más afectadas de todo el mundo. ¿Por qué?
Bueno, pues creo que habría que hacer un análisis retrospectivo de todo lo que pasó y por qué pasó. Y yo creo que además se han vertido bastantes hipótesis sobre lo que la situación que había en la provincia de Ciudad Real en esa primera ola. Y como recordarán, y me remito a declaraciones del propio presidente o del consejero de Sanidad, pues sabíamos que en esta provincia hubo unas características muy especiales. Donde además se acumuló mucho la incidencia de este virus maldito y que atacó ferozmente a la zona de La Mancha, sobre todo a La Mancha Centro, donde hay poblaciones muy grandes, muy importantes, con una cepa bastante virulenta. Y eso hizo que probablemente pues una de las razones que aumentara la mortalidad fuera por eso. En cualquier caso, sí que a mí me gustaría ver lo positivo, y lo positivo fue que obviamente ante situaciones muy adversas, ante un enemigo que no conocíamos, que no sabíamos cómo actuaba, obviamente hoy, meses después, ya conocemos algo más, se respondió adecuadamente. Se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, por parte de los equipos directivos, y hubo también un comportamiento ejemplar de toda la población cumpliendo medidas estrictísimas como fueron ese estado de alarma y ese confinamiento, que creo que entre todos conseguimos doblegar y aplanar esa curva y que gozáramos posteriormente de unos meses donde la incidencia ha sido bastante menor.
También hubo, o mejor dicho, no hubo material suficiente para proteger a los sanitarios. De hecho, muchos contagios salían de hospitales y centros de salud.
Bueno, en una situación, como decía, donde especial, excepcional, pues hubo que tomar medidas excepcionales. Y efectivamente se dispuso de todo el material que se podía disponer en ese momento, donde había una carestía de material no solo nacional sino internacional. Había un desabastecimiento. Y efectivamente el compromiso del Gobierno de Castilla y La Mancha fue dotar de material de la mejor calidad y la mejor cantidad posible. Probablemente en algunos momentos hubo menos cantidad del que hubiera sido necesario, pero en todo momento, desde luego, el compromiso estuvo ahí y se distribuyó adecuadamente. Con lo cual, volvemos a lo mismo, estábamos en una situación muy excepcional y desde luego en un ambiente y en un condicionante donde no estamos en este momento. Teníamos un desabastecimiento internacional y desde luego ahí sí que se fajó el gobierno de Castilla-La Mancha en hacer compra de material de manera urgente y en distribuirlo a todos los dispositivos sanitarios.
Dijo el otro día el ministro Salvador Illa que a partir de 500 casos por cada 100.000 habitantes se ejecutarían los confinamientos. Aquí en la provincia tenemos a Bolaños, actualmente por debajo de ese umbral confinado, y tenemos nueve pueblos por encima de ese umbral que no están confinados. ¿Por qué?
Pues vamos a leer la situación como es. Creo que falta información. Lo que dijo el ministro es algo que se tomaría como referencia. Además, estábamos hablando de poblaciones mayores de 100.000 habitantes, pero en cualquier caso, cuando nosotros realizamos una resolución para tomar medidas especiales, la última medida es el confinamiento, no solo miramos los datos de la última semana. Y efectivamente, hace usted referencia a una localidad de esta provincia, la única que está confinada ahora mismo en Castilla-La Mancha, que es Bolaños. Hubo otra, que fue Villamalea, la primera que hubo en Albacete. Y realmente, si miramos la incidencia o la tasa de incidencia acumulada en Bolaños de la última semana, esa tasa es menor de 500. Pero por hacerle partícipe a usted y a toda la audiencia, nosotros cuando tomamos una decisión miramos al menos las dos últimas semanas epidemiológicas, y en Bolaños venimos de que la semana 37 y la semana 38 tenemos una incidencia acumulada de 2.404 casos por 100.000 habitantes. Exactamente en la semana 37, la que va del 7 al 13 de septiembre, tenemos una incidencia acumulada de 1.918 casos. No solo miramos esa incidencia, hay que mirar más cosas. porque obviamente no es lo mismo unos casos en un municipio con 12.000 habitantes como tiene Bolaños a un municipio pequeño como por ejemplo puede ser El Robledo, con una población inmensamente menor. También hay que mirar no solo la tasa acumulada de varias semanas, no solo de una, hay que mirar la evolución, hay que mirar si hay brotes, qué tipología tienen esos brotes, qué envergadura han tenido, qué tipo de movilidad hay en ese pueblo, en esa localidad, si hay mucha movilidad, si hay gente, si hay mucha gente que entra, que sale, si tiene mucha dinámica laboral, pero también hay que mirar los indicadores como puede ser la hospitalización y los fallecimientos. Y, por desgracia, he de decir que la localidad de Bolaños, aparte de esas tasas tan inmensas, o sea, no son 500, venimos de una situación mucho mayor, tenemos que en Bolaños ha habido 45 hospitalizados y, por desgracia, 8 fallecimientos, que se dice pronto, se dice muy pronto, 8 fallecimientos.
Denunció el alcalde que a la gente de que llegaban al hospital los bolañegos y no se les atendía.
Eso no es así. Eso no es así y ya lo he podido desmentir en otros medios. Efectivamente, dentro de una situación de transmisión comunitaria, con unos datos estremecedoramente malos como ha tenido Bolaños desde el 25 de agosto que empezamos con las medidas, no son de ahora, empezamos con medidas que han ido subiendo en progresión hasta llegar al confinamiento porque los datos eran escandalosamente altos, pues una de las medidas que se toman es para evitar el aumento de la movilidad, porque está claro que la transmisión va en relación también con la movilidad, se procuraba que para intentar, que además cumplir esos indicadores de confinamiento, pues demorar, no demasiado, lógicamente, las cosas que tuvieran la atención sanitaria que no fuera estrictamente necesaria y urgente. Con lo cual, está claro que si un bolañego estaba en un tratamiento por cáncer, se le trata. Si está en un hospital de día porque tiene que tener un tratamiento diario por cualquier patología, se le da. Si tiene una prueba diagnóstica por cualquier patología que es indemorable, se le va a hacer. Uh-huh. Y creo que además es claramente comprensible que si yo me tengo que hacer una revisión porque me han operado una prótesis de cadera, me da igual hacerme la revisión hoy que hacérmela dentro de 15 días. Lo que sí está claro que no podemos demorar si me van a hacer un PET-TAT para comprobar si tengo un tumor en alguna parte de mi cuerpo, con lo uh-huh. cual no es así exactamente.
Delegado, han sido muchos, nos escucha muchísima gente y afortunadamente muchos oyentes nos llaman muchas veces para contarnos sus problemas. He tenido varios casos de gente que nos ha llamado diciendo que no les atendían en el centro de salud, que después de estar media hora, una hora llamando, no les cogían el teléfono. ¿Yo qué hice? Digo, voy a intentarlo yo. Uh-huh. Es cierto que a mí me cogieron el teléfono. Es cierto que fueron después de 14 llamadas. Uh-huh. ¿Está tan mal la primaria? ¿Está tan saturada en estos momentos? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, pues la forma de trabajar en primaria ha cambiado por efecto de esta pandemia, lógicamente. El modelo tradicional, y lo dice un trabajador de atención primaria, como soy yo, de atención en los centros de salud, de los consultorios locales, cambia porque para evitar la concentración de personas, obviamente, no podemos mantener unas salas de espera llenas de gente. Entonces se tiende a intentar hacer una atención que resuelva al máximo posible mediante una atención telefónica, a la que los profesionales no estamos acostumbrados y a que el público, los ciudadanos, tampoco. Eso cambia las normas y cambia el cómo estamos haciendo las cosas. Efectivamente, se ha podido producir problemas en cuanto a la atención de las llamadas en los horarios picos. Es verdad que hay horas donde se concentra las llamadas. ¿Eso qué se ha hecho? Pues intentar resolverlo intentando poner más profesionales de administración para poder tomar esas llamadas y también crear un call center de tal forma que en ese call center, si no te salta el centro de salud, te cogerían la llamada en otra situación, en otro lugar, para darte para cumplir la necesidad que tú tengas. Si yo quiero pedir una cita para mi centro de salud, donde yo trabajo, en el centro de salud Puerto Llano 3, si yo llamo a mi centro de salud y no me lo cogen, saltará al call center y me darán atención. Y lo he podido comprobar como llamando a la cuarta, quinta llamada no te cogen, salta ese call center y dice, ¿dónde? Lo pueden coger desde Guadalajara y te dicen, ¿dónde tiene usted su centro? Centro de Salud Puerto Llano 3. Y te dan cita. ¿Qué quiere? Atención para el médico, para la enfermera, con un filtraje telefónico siempre. Primero tú pides una atención para que el médico o la enfermera se pongan en contacto contigo, le informes de lo que te pasa, si te puede resolver la patología o el problema que tienes, te lo resuelve a través de este medio, y si necesitan verte o desplazarse a domicilio, lo van a hacer. Eso no se ha suspendido.
Otro caso real, una PCR el miércoles a las 9 de la mañana, recibe el resultado el lunes a la 1 de la tarde. No tiene mucho sentido.
Pues efectivamente no debe tener sentido y desde luego el compromiso es de dar los resultados lo antes posible, en 24-48 horas. Puede haber algún problema y entre miles de PCRs, aprovecho para decir que estamos en una de las provincias donde más PCRs y más pruebas diagnósticas se están haciendo, pues en algún momento puede ocurrir que el mejor es que hubieran echado un borrón y yo lo lamento, lógicamente, pero la norma general y la tónica general es que cuando se hace una PCR se dan resultados de la manera más rápida posible, 24-48 horas y más quedándonos cerca de las 24 que de las 48, desde luego.
Venimos informando en las últimas horas, Ciudad Real prorroga sus 14 días de medidas especiales, se endurecen en Villarrubia, se relajan en Herencia, en Bolaños también sigue el confinamiento. Delegado, esta segunda ola, ¿cómo nos va a afectar?
Bueno, pues estamos en ella, con lo cual estamos viendo cómo está afectando. De momento, los datos que estamos teniendo en los últimos días nos dan un poco de respiro, en el sentido de que han bajado el número de contagios, ha bajado el número de hospitalizaciones, con lo cual es algo positivo. Vamos a hablar siempre con cautela. Como vuelvo a repetir, este virus ataca cuando puede y cuando lo dejan. Hicimos un confinamiento brutal en este país, respondimos adecuadamente a todos los españoles, se paró la transmisión o bajó a unos niveles muy muy muy, muy, muy mínimos. Hemos recuperado esa actividad, hemos recuperado las salidas, la movilidad, la cercanía, y eso ha hecho que vuelva a subir la transmisión. Estamos atajándolo, no estamos en la situación que estuvimos en marzo y en abril, y realmente los datos están viendo ahora mismo que ha disminuido este fin de semana un 20% menos de contagios. Uh-huh. Respecto a las localidades, pues lógicamente estamos viendo la situación, que es muy dispar en función de las localidades. Decía el caso de Herencia. Herencia no es que se hayan reducido, es que se han quitado, se han levantado las restricciones, porque en las medidas que se le impusieron ha reaccionado muy, muy positivamente y prácticamente no ha habido casos en las últimas semanas. El resto de municipios pues están ahí trabajando para intentar conseguir reducir la transmisión del virus. Y cuando se toman las medidas, desde luego, quiero dejarlo muy claro, que nadie vea un interés político en las medidas que se están tomando. Son medidas estrictamente técnicas, basadas en criterios epidemiológicos muy claros y después de un análisis muy pormenorizado de todos los indicadores que tenemos. Los técnicos de epidemiología emiten un informe y en función de ese informe se toman las decisiones. Y lógicamente, en función de cómo va esa evolución, se aumentan medidas, se reducen medidas o se levantan medidas. Que nadie quiera ver criterios políticos porque no los hay. El virus no entiende de política.
Delegado, esta pregunta no es mía, es de mi padre, ¿vale? Uh-huh. Me ha pedido, por favor, que se la haga. Quiere saber cuándo exactamente le van a vacunar de la gripe y, sobre todo, cómo van a proceder, porque él no quiere ir a coger cita al centro de salud.
Bien, pues la gripe se hará un adelanto de la campaña de vacunación. Lógicamente, si se acuerda, el año pasado empezamos a vacunar sobre la primera semana de noviembre, pues este año, por un acuerdo además del Consejo Interterritorial, se decidió que en todas las comunidades se adelantara esa campaña de vacunación. Las próximas semanas tendrán noticia, no me aventuro a dar una fecha, pero estaremos alrededor de mitad de mes empezando la campaña de vacunación. ¿Cómo hay que vacunarse? Pues lógicamente desde los centros de salud se articulará las medidas para poder dar una cita presencial, de tal forma que, cumpliendo todas las medidas de seguridad, cada centro de salud organizará esa vacunación. Obviamente va a desaparecer ese modelo que sigue existiendo en algunos centros de citar a muchos pacientes a la vez para vacunarlos. Desde luego yo nunca he defendido ese modelo y profesionalmente, mientras he estado trabajando en mi centro de salud, yo nunca he hecho una cita masiva. Yo he citado uno a uno a mis pacientes. Y en el acto en que lo citaba, porque les iba a hacer un control de constantes o iba a hacer una cura, es cuando he procedido a hacer la vacuna. Cada profesional tiene autonomía para hacer la cita y la vacunación como corresponda, pero desde luego este año todas las gerencias y cada uno de los centros de salud estarán muy pendientes de cómo hacer esa vacunación, porque además el objetivo es aumentar la tasa de vacunación. Este año más que nunca hay que conseguir que la mayor parte de la gente se vacune de la gripe.
Delegado Provincial de Sanidad Francisco José García, tengo muchísimas más preguntas, pero lo que no tengo es tiempo. Un placer.
Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.